Cuidado, el siguiente contenido podría convertirte en animalista.
Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91-531-2389.
Buenas tardes, es miércoles 19 de febrero y nos encontramos en Veganfonía. Son las 7 y 9 minutos. Buenas tardes, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que no me oía a mí misma.
No, pobrecita, lleva una racha Andrea con la mesa esta tarde, que madre mía. Sí. Pero lo gracioso es que todo funcionaba bien, decían, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y seguro que funciona bien, pero yo entre que estoy sorda hoy, no sé qué pasa, y que no me oigo bien, pero bueno, si me oís bien vosotros...
Bueno, disculparnos el retraso de nuevo, porque...
Culpa mía, nada.
Culpa tuya, no, la MT, el ayuntamiento, que están todos, en fin, que no se puede uno coger un autobús. Luego dicen que cojamos los autobuses.
Eso es verdad, eso es verdad.
Pues ya está, pues eso es lo que hay. Lo bueno que tenemos es que vamos a tener un respirito y vamos a poder terminar unos minutos más tarde. Y bueno, esperamos que no tengamos que recortar el programa. Como sabéis, los que nos seguís por redes sociales, esta tarde tenemos el espacio de María González, La vida color frambuesa. Hoy nos trae un tema muy interesante, que es el de los perros potencialmente peligrosos. Nunca mejor dicho lo de potencialmente, porque bueno, luego será el que sea peligroso, pues como al que le toca el marido peligroso.
Eso es.
Pero ¿qué le vamos a hacer? Y aprovechando que vamos a traer ese tema, pues tenemos, la protagonista va a ser Frambuesa, que es también la protagonista del calendario de este mes de La vida color frambuesa. Así que eso va a ser unos minutitos y luego la segunda parte del programa, como también sabéis todos, vamos a hablar con Ana Belén Martín, que es secretaria de la Junta Directiva de PACMA y nos va a explicar detenidamente, esperemos que muy bien, qué es eso de poder dejar a las cotorras tranquilas y a la vez pues que no nos den problemas. Así que vamos a intentar que nos escuchen, que estamos cerquita del ayuntamiento, ¿verdad?
Eso, a ver si desde aquí llega.
A ver si nos hacen un poquito de caso. Así que cuando quieras, Andrea, comenzamos.
Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo. No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere.
Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan:
¿dónde vas así?
Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda. Pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior. Ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior. Ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella. No pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata. Y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata. No significa no, asúmelo. Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo. No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere.
Atención, esto es una radio vegana. Abstenerse, carnacas.
El Tribunal Constitucional admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la ley de caza.
El 26 de febrero de 2019, PACMA logró un hito histórico. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendió la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León como medida cautelar para proteger a la fauna silvestre, mientras estudiaba si el Reglamento de Caza y la Orden de Caza de Castilla y León vulneran directivas europeas. Esto supuso que durante semanas se paralizó toda la actividad cinegética en Castilla y León, lo cual permitió salvar la vida de miles de animales. Las presiones de los cazadores provocaron que los partidos políticos de Castilla y León acordasen tramitar rápidamente una nueva ley que permitiese saltar la decisión judicial y volver a cazar. los partidos políticos demostraron que les daba igual el perjuicio que la actividad cinegética estuviera causando a los animales, tal como entendía el TSJ. Ante esta desfachatez y burla al sistema de justicia, Pacma presentó una petición al Defensor del Pueblo exponiendo el juego sucio de las Cortes de Castilla y León y la obsesión de los cazadores por atentar contra la fauna, escopeta en mano y sin tener informes científicos que avalaran la población de los animales, poniendo en peligro su supervivencia. El Defensor del Pueblo estimó esta propuesta y la trasladó al Tribunal Constitucional, que lo admitió. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también consideró que la nueva ley de caza de Castilla y León, aprobada deprisa y corriendo como artimaña para contentar a los cazadores, vulneraba la Constitución al saltarse la separación de poderes y planteó una cuestión de inconstitucionalidad que hoy ha sido admitida. El Tribunal Constitucional considera que dicha ley puede ser contraria al principio de separación de poderes y al ejercicio de potestad jurisdiccional. Una vez más, todo parece demostrar que la Junta de Castilla y León ha intentado esquivar la decisión judicial del Tribunal Superior de CIL, intentando burlarse de las instituciones sin haberse producido ninguna situación excepcional que justifique el cambio en la regularización de la caza.
Multan con 4.000 euros al cazador que en 2018 maltrató a un zorro hasta matarlo.
La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, ANPBA, ha recibido una notificación del Gobierno de Aragón en la que se le informa de que ha sancionado con multa de 4.000 euros al hombre que en el transcurso de una cacería en Huesca, a finales del 2018, golpeó, lanzó contra el suelo, pateó y pisoteó a un zorro hasta provocarle la muerte. Esta organización ha recordado que la Audiencia Provincial de Huesca, en su auto del 5 de abril de 2019, calificó de muy desagradables y crueles las acciones de este hombre, pero que por producirse la agresión sobre un animal, hoy por hoy, están fuera de su cobertura de protección penal. La Audiencia de Huesca señaló en su auto que la vía penal quedaba cerrada y sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedieran. ANPBA ha manifestado que desde un primer momento consideró que los hechos no encuadraban en el estricto penal, por lo que no interpuso denuncia penal, sino únicamente denuncia administrativa ante el Gobierno de Aragón en diciembre de 2018.
Una plataforma denuncia que el nacimiento de una jirafa en el zoo vulnera la ordenanza de protección de animales.
La plataforma animalista Zoo 21 ha denunciado que el Zoo de Barcelona incumple la ordenanza de protección, tenencia y venta de animales del Ayuntamiento de la ciudad con el nacimiento de una cría de jirafa de hace una semana. En concreto, aseguran que la normativa es muy específica sobre las especies que se pueden criar en estas instalaciones, además de dar prevalencia a la participación del zoo en proyectos de conservación de los hábitats naturales en colaboración con otros organismos e instituciones. Detallan que en estas actuaciones la reproducción en cautividad viene establecida por el proyecto de protección del hábitat concreto, con la reintroducción de los animales en alguna de sus fases. Sin embargo, la plataforma considera que el nacimiento el pasado 10 de febrero de una cría de jirafa de la subespecie Rothschild no cumple con ninguno de estos requisitos y solo supone que un animal más pase toda su vida en cautividad y probablemente sea intercambiado en un futuro con otro zoo. La plataforma animalista también denuncia incorrecciones sobre la jirafa de Rothschild que ya remarcan que no sobreviven unos pocos centenares de ejemplares de la subespecie, sino de la Unión Internacional, que la conservación de la naturaleza indica que hay unos 1.399. Además, indican que la jirafa de Rothschild es una de las cuatro subespecies de jirafa de las nueve existentes, cuyas poblaciones están en crecimiento y que está considerada como casi amenazada por el mismo organismo y no en peligro de extinción.
Bueno, a ver si se aclaran y lo que tienen que hacer es realmente sacar esas jirafas de los zoológicos y punto. Y además, desde que Zoo 21 ya está luchando porque los zoos sean una cuestión de ver vídeos y no de tener animales en cautividad, están perdiendo el tiempo.
Sintonízanos los miércoles de 7 a 8 o descarga nuestro podcast.
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm sure.
vamos con la agenda de esta semana, que viene, bueno...
Bueno, viene flojita porque la semana pasada ya es que, vamos, es nos que hemos quedado con el bolsillo, hecho una pena.
Es que la semana pasada, vamos, no hubo un día sin algo que hacer. Bueno, pues para esta semana traemos un show cooking vegano, este sábado 22 de febrero, a las 11:30. La Asociación Madrileña Antiespecista, AMA, organiza el show cooking vegano solidario que será impartido por Veganin Better, en el CSA Tres Peces, en la calle de los Tres Peces 3, en Madrid. Es una oportunidad para aprender a elaborar platos salados, postres, sustitutos para cocinar 100% vegetal y muchos más trucos. Es necesario, eso sí, confirmar previamente, para no quedarse sin plaza, y para ello pues podéis escribir a @veganin con dos n's, guión bajo better, o directamente a @ama_antiespecista. El precio es de 15 euros y los beneficios irán destinados a varias causas solidarias. Ese mismo día organizan además una recogida de pienso solidario también, por si alguno va y aprovecha para llevar algo. Y bueno, también otra cosita además que de la que me informaste, ¿no, Mirari? Que yo no conocía y la verdad es que...
Bueno, nada, sabes que yo cuando hay por ahí miau me llaman a gritos.
Sí, me hizo mucha gracia. Es el séptimo Festimiau. Es el 20 de febrero, es el Día del Gato, que tampoco lo sabía, por cierto.
Bueno, pues aprende, ¿no?
Así que me lo aprendo.
Yo mañana tengo fiesta en casa con mis cuatro chicos.
Bueno, pues este día fue elegido por votación popular, al parecer conmemorando el fallecimiento de Sox, un gato que vivió en la Casa Blanca tras ser rescatado de las calles por la hija de los Clinton. Yo tampoco lo sabía, esta
tampoco
historia me ha gustado
sabía,
mucho.
Es que, madre mía.
Entonces, bueno, pues el día 20...
Una cosa que tenía buena Clinton... Y vas y te la pierdes.
Sí, no sabía esto. Y entonces, bueno, pues por este motivo, del 20 al 23 de febrero, la Fundación Abriga hace su especial homenaje y celebra la séptima edición del Festimiau, con programación lúdica y educativa, en la que la Gatoteca, en la calle Argumosa de Madrid, pues cede, ¿no?, el espacio para hacer actividades. Habrá conciertos, noches de comedia, proyecciones de estrenos cinematográficos, gincanas, talleres, mercadillos y muchas más cosas con el gato como protagonista. Si queréis participar, tenéis que mandar un correo a eventos@lagatoteca.es indicando a qué actividad os queréis apuntar, y también podéis ir directamente allí y preguntar en el mostrador, que además en la web me imagino también que desarrollan más el programa día por día y os podéis apuntar.
Está muy bien pensado, porque ya se meten en el fin de semana y
claro.
Está muy bien pensado.
Bueno, y por último, también este sábado 22 de febrero, en Tienda Animal de Alcorcón, habrá un mercadillo benéfico y un taller de bandanas solidarias. Si alguien se anima, pues la dirección.
Si alguien se anima y me explica lo que es eso, porque yo no sé lo que es una bandana solidaria.
Pues mira, yo lo he estado leyendo y son, bueno, como cosas para, o sea, como ropa, como una especie de, no sé, tejidos como para poner a los animales. Eso lo está indagando un poquito en la
vale,
web.
Vale, vale.
Porque decía como que podías ponerlo, etcétera.
Muchas gracias. Es que no me ha dado tiempo a mirar la RAE, la verdad.
Y bueno, es en la Avenida Europa 5, Centro Comercial Parque Oeste, en Alcorcón. Y es, el horario es de 10 a 8 de la tarde, por si alguno se anima a pasar por ahí.
Tiene
allí
horas para animarse, desde luego, ¿eh?
Y que yo sepa, no he visto esta semana como nada más especial, pero bueno, si hay algo de todas maneras que se os ocurra, pues...
Pues si
decimos.
Hay algo que se les ocurra,
claro,
que nos llamen al 91 040 6147. Eso, está abierto para vosotros, ¿eh? Y hoy más que nunca, que tenemos aquí a Ana Belén Martín.
Eso.
Bueno, creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a María González, a nuestra chica del Santuario La Vida Color Frambuesa. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Hoy te oigo un poquito lejos, ¿no?
Sí, a ver. No, en principio.
En principio no, ya parece que te has acercado. No sé dónde estabas ubicada, pero ahora ya te oigo muchísimo mejor.
Vale.
¿Estáis bien, no?
Sí.
¿Todo bien?
Todo
¿Cómo
bien.
Va cómo va esa ese laboratorio clínica,
pues ahí vamos,
enfermería?
Avanzando poquito a poco. Ya hemos puesto la ventana y terminado una de las tres paredes que hay que hacer.
Bueno, así menos que... teníamos el mes pasado, ¿eh?
Eso es.
Me alegro mucho de que todo vaya muy bien. Sí. Les decíamos esta en el comienzo a los escuchantes que hoy nos traes un tema verdaderamente peliagudo, ¿no? Que es el de los perros potencialmente peligrosos. Bueno, que hace unos años en este país pues decidió crear esa ley. Y bueno, y nosotros tenemos pues como embajadora de esos perros potencialmente peligrosos a Frambuesa, que fue una perrita con la que vosotros os, bueno, decidisteis vivir. ¿Hace cuánto tiempo?
Pues 4 años ya hace casi. La sacamos en agosto de 2016 de la perrera.
Y la sacasteis, además...
2015.
Es que ya no sabemos en qué año estamos, sí, sí. Llevamos muy poquito. Cuando la sacasteis tenía apenas 5 meses, ¿no?
Sí, era todavía bebota.
¿Y por qué apareció en esa perrera? ¿Por qué...? ¿Fue a dar con
pues
vosotros?
La recogió una patrulla de la policía por un aviso en una carretera con fractura de ambas patas. No saben si había sido tirada por la ventanilla de un coche, si había sido golpeada o qué había pasado con ella, y acabó en la perrera, pues eso, con la fractura de ambas patas. Y bueno, empecé a trabajar en esa perrera protectora. Bueno, yo hacía servicio veterinario en ella. Uh-huh. Y... bueno, a mí, yo trabajaba de noche, entonces a mí no, me tenían que informar de las medicaciones y nadie me había informado de que ella necesitaba medicación. Me habían dicho que cuidado, que era agresiva con hembras y era un bebé, o sea, era todo muy raro. Y bueno, yo empecé a sospechar que tenía algo grave. Ella hacía vida normal, igual que la hace ahora, caminaba, aunque cojeaba un poco. Y ya después de una semana empecé a preguntar ya un poco insistentemente, y una compañera un poco de extranjera me enseñó las radiografías de lo que le pasaba a la perra, y ahí empecé a alucinar, ¿no?, de lo que estaba pasando con ella. Y bueno, pues poco a poco vas ahondando, y resulta que claro, que era una perra poco adoptable. Era verano, no había una clínica que colaborase con este servicio, por decirlo de alguna forma, uh-huh, que se implicara en la cirugía que había que realizar. Y bueno, yo confiaba en que iban a hacer lo mejor para ella, porque se suponía que estábamos en un centro de protección animal, ¿no? Y de repente, pues pasaron las semanas, nadie la operaba, yo seguía insistiendo, al final me dijeron que, bueno, la iban a operar. Yo esa semana trabajaba de día, así que no me enteré mucho de lo que sucedía, y cuando volví a entrar de noche, que era cuando pasaba más tiempo en el centro, fue cuando me encontré, pues eso, que la habían intervenido mal, que no habían podido recolocar los huesos, como que les daba un poco igual todo con ella. Y claro, todo eso unido a que la llamaban Esperanza, ya en un tono un poquito irónico, ¿no?
Ya.
Se hacía cuesta arriba, ¿no?, pensar que se iba a quedar en esa jaula de mala manera. Y finalmente pues decidimos adoptarla, porque ese animal no podía seguir allí, tenía una hemorragia, la pierna súper inflamada, muchísimo dolor. Y bueno.
Entonces entiendo, María, que tú tuviste que volver a intervenir a Frambuesa.
No pudimos, porque la intervención que hicieron afecta al músculo, ¿vale? Uh-huh. Tienen que cortarlo para acceder hasta el fémur, y como no habían preparado el material correcto, porque en un mes la perra había crecido, tenían un material para perra hacia un mes, no para cuando ya tenía 6 meses, y el fémur había crecido, se había soldado, tenían que refracturar y no tenían los medios, porque lo estaban haciendo en el centro, no la habían desplazado a un hospital. Entonces abrieron y cerraron, y cuando la sacamos de la perrera estuvimos yendo a varios traumatólogos y todos nos recomendaron no operar, porque el hueso estaba soldado y volver a tocar el músculo podría suponer una contractura de por vida y que se quedase ya sin poder mover la pata. Así que pues nada.
Estoy alucinando porque no sé qué sentido tuvo abrir a ese animal.
Pues decir que habían hecho algo, justificar, no te sé decir, porque sé que la persona que gestionaba ese servicio a día de hoy está imputado por delitos, entonces pues obviamente por delitos de maltrato, o sea, por una mala gestión de este, de estos centros. Entonces, pues obviamente, pues era justificar un gasto, justificar ciertas cosas, pero realmente no era ayudar al animal.
Ya. Entonces y tú eso. Te encontraste a Frambuesa en esas condiciones y decidiste que os la llevabais.
Sí, la adoptamos y bueno, por suerte, pese a todo, pese a los huesos mal soldados, la artrosis que tiene prematura y pues todos los problemas derivados de ese mes, ¿no?, de maltrato, pues lo va arrastrando, pero bueno, no tiene secuelas muy graves. La verdad que por suerte lo están gestionando.
Ella camina, ¿no?
Bastante bien, sí,
puede...
sí, sorprendentemente sí.
Bueno, a veces solamente el sentirse feliz.
Sí, no, además que son perretes que tienen un carácter tan bonachón, son muy duros también. La verdad que su forma de gestionar y de sentir es, o sea, es más estoica que otros animales, ¿no? Uh-huh. De hecho, un traumatólogo hace un año le hicimos otra vez placas para ver si había posibilidad de reintervenir o de ayudarla de alguna manera, porque tiene ambas rótulas sacadas de los canales y tal. Y el traumatólogo no la vio a la perra, vio las placas y nos decía, dice, está en silla de ruedas, ¿no? O sea, imagínate cómo son las radiografías. Y cuando le dijimos que no, que la perra caminaba, le mandamos vídeos, fotos y tal. Y claro, su opinión viendo las radiografías era que había que crear sus fémures con una impresora 3D y hacer un y hacerle como un, vamos, cambiárselos, ¿no? Por decir, así un poco burdamente. Y claro, que si la perra no tenía sintomatología y hacía vida normal, que no tenía sentido a día de hoy.
Claro.
Entonces, pues nada, ahí está ella, feliz, con
feliz
su pata.
Feliz allí con su Pepino, con Manolito, con bueno, con tantos,
sí.
¿No? Con tantos
sí,
otros.
Sí.
Bueno, ella es uno de los perros PPP que ha tenido suerte, ha encontrado una familia, está totalmente integrada, no ha habido ningún problema. Pero bueno, sabemos que son miles los perros de este tipo, como Frambuesa, que ocupan las perreras, las protectoras, los refugios. ¿Cómo se están gestionando esos perros, ese tipo de perros en las protectoras, en las perreras? ¿Cómo se gestionan?
Oh, pues hoy había leído, por ejemplo, leí un post que me resultó terrible, ¿no? Porque estos perros en protectoras y en perreras suelen estar ellos solos, ¿no?, en una jaula, por el peligro de que, bueno, a veces vienen de peleas y tienen conflictos con otros. Y aparte, aunque sean tranquilos, por ejemplo, Frambuesa, hay animales con los que puede tener más carácter. Y claro, en una protectora que no está con vigilancia todo el tiempo, pues puede haber accidentes. Con lo cual, una jaula en la que igual podría haber tres o cuatro perros, hay uno solo.
No solo eso, María, sino que, bueno, Frambuesa era un cachorrito. Estamos pensando que realmente a las perreras pueden llegar perros adultos de estas características y que, como tú bien dices, vienen ya hartitos de pelear. Entonces, yo quería, si tú sabes, ¿no?, cómo está gestionando eso las perreras, si hay algún tipo de particularidad con respecto a esos perros, si son capaces de darlos en adopción, si no se pueden dar en adopción, si tienen límite, en fin.
Pues es complicado que salgan en adopción, primero por la mala fama. Por la mala fama
que hay
desde fuera y que hay desde dentro. Yo ya te digo que a nosotros con Frambuesa fueron varias las personas que me intentaron disuadir porque era agresiva con hembras y yo les decía, bueno, es que me da igual, yo voy a probar. Por suerte en ese momento vivíamos con tres machos y dijimos, vamos a ver, que se conozcan y si no hay ningún problema, pues no lo hay. Y de bebé nunca tuvo problemas con ningún animal. Y sin embargo en la perrera pues tenía ya la cruz, ¿no?, de agresiva con hembras, que eso ya le estás quitando muchísimas opciones de salir adoptada, cuando todo va a depender de la sociabilización, de las manos en las que caiga, ¿no? Pero claro, si ya les ponemos una marca, pues estamos haciendo que todavía sea más difícil que salgan adoptados, ¿no? Ya no son las trabas administrativas, porque estos animales tienen que salir con licencia, con seguro, tienen que pasear en ciudades siempre atados y con bozal. Bueno, en ciudades y en cualquier sitio público.
Sí, que cuando salen a pasear tienen que ir con una serie de requisitos.
Claro. Y claro, mucha gente tiene miedo a todo esto. O sea, todo el tema legal pues también tira para atrás. O sea, es que están marcados para que no sean movibles, ¿no?
¿Y eso cómo lo gestionan las protectoras? ¿Saben que cuando entra un tipo de perro PPP ya va a ser de por vida? ¿Le van a tener allí un lugar hasta que termine su vida allí? ¿Le van a poner límite a su vida? ¿Cómo se gestiona eso?
pues por desgracia, pues con lo del sacrificio cero o protectoras que obviamente están en contra de la eutanasia por motivos más que obvios, pues sí, por desgracia hay que destinarles un espacio y muchos van a morir ahí. O sea, yo he tenido a lo largo de mi vida, he trabajado en otros centros y colaborado con protectoras y he visto morir a muchos PPPs en una jaula porque nadie les ha dado una oportunidad por todas estas trabas, ¿no?, que hablamos. Entonces, pues eso, están ocupando jaulas, están de una forma, pues, marginados, ¿no?, en todos los sentidos. Hay algunos que jamás van a poder compartir con otros perros, aunque no tengan problemas con ellos, como ya legalmente es un problema que estén juntos, pues van a estar solitos, van a estar aislados, la gente no va a entrar a sociabilizar con ellos, que es otro de los problemas que había, ¿no?, que la gente ve ya que es un PPP y no quieren entrar a sociabilizarles, con lo cual se complica aún más la adopción.
Y en el caso de que una familia, por lo que sea, por la razón que sea, como a uno le puede gustar el caniche, pues diga, me gustan a mí estos perros, y decida adoptar a un perro de este tipo, ¿hay un celo mayor a la hora de elegir la familia? ¿Hay un seguimiento de la familia por parte de los cuidadores, educadores?
Hombre, yo creo que por parte de las protectoras sí que ponen precaución, porque bueno, ya no solo por lo que pueda pasar con el animal, sino para lo que lo puedan usar, ¿no? Porque hay gente que va a ir a mentir para sacar este tipo de animales para luego usarlos en peleas, o a veces se dan sin castrar, que ese es el problema más grave que hay, ¿no? Que se siguen criando a...
Pero eso no debería, eso sí que no, ¿no? Dar el animal sin castrar, eso es como impensable, ¿no?
Sí, debería de serlo, pero por desgracia no sucede, entonces, pues eso, muchas veces se va uno y te vienen 10.
Ya.
Que es algo que debería haber un mayor control, debería, pero en todas las razas, o sea, no solo porque...
Claro, claro, o sea, es que un animalito que ha pasado por un refugio protectora, perrera o llámelo X, no debería salir de allí sin estar esterilizado, ¿no?
A ver, yo creo que en protectoras y centros ya un poco más concienciados no cabe esa posibilidad, creo. Quiero pensar.
Vamos a pensar
en
eso,
perreras, ¿no? Por desgracia, pues muchas veces, como no es prioridad castrar, sino que se salgan, pues pasa. Por desgracia pasa.
Ya.
Que es una barbaridad.
No, es que eso es impensable, vamos, es una cosa. Es no acabar nunca con el problema.
Claro, es... sí, o sea, es seguir llenando el vaso, o sea, absurdo.
Exactamente. Bueno, María, pues no sé si tienes alguna cosita más que añadirnos, aparte de volver a recordar a nuestros escuchantes que lo que decíamos al principio, que María, su santuario, la Cuida con los Frambuesa, están intentando terminar de, bueno, pues de construir, ¿no? Sí, esa enfermería que teníais, de rematarla, sí, por mejor que estemos ya rematando, que no empezando a edificar.
No, queda mucho aún.
Bueno, pues necesitamos que la gente se anime y bien por donaciones o bien a través de otros tipos de colaboraciones que tenéis, pues os ayuden. Recuérdanos algunos de ellos, María.
Mira, del 15 al 23 estamos con lo del multicomedor benéfico de Events for Animals, que varios restaurantes se han unido a donar una parte de las ganancias durante estos días. Entonces lo tenéis todo en nuestra página y en la de Events for Animals, para que busquéis en vuestras ciudades los restaurantes que colaboran. Y luego también os iba a comentar que el viernes vamos a sacar a la luz una nueva asociación que va a ayudar mucho a los animales, es una federación de santuarios, para que estéis atentos a las redes.
Estaremos. Esperemos que tú también nos des un toquecito por si no se nos pasa.
Sí.
Bueno, María, que lo dicho, que os deseamos lo mejor, que esa enfermería esté ya terminada para que tú puedas tratar a los animales como realmente quieres y no a veces como ni siquiera puedes, ¿no? En el baño de mala manera.
Sí.
Y bueno, lo bueno es que con esas manos que tienes al final salen todos adelante como si hubieran estado en la Ruber. Así que eso
imagínate,
es lo bueno.
Cuando
tengáis la enfermería me voy a apuntar yo, me voy a coger una iguala y cuando me haga
y
falta, claro que sí. Bueno, María, que un besazo, bueno, que salga todo
igualmente.
Muy bien y nos escuchamos el próximo mes.
Venga, un besote.
Un abrazo.
Chao. Thank you.
Estás escuchando Veganfonía, el programa vegano de Ágora Sol Radio. Para que los otros animales también tengan voz. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, aquí en Ágora Sol. Veganfonía con Mirari Bueno. agorasolradio.org.
Bueno, pues como anunciábamos al inicio del programa, tenemos esta tarde con nosotros a Ana Belén Martín, que es secretaria de la Junta Directiva de PACMA y que viene a hablarnos pues sobre el tema que nos tiene tan preocupado, por lo menos a los madrileños, de ese exterminio de cotorras que quiere montar el ayuntamiento para comenzar en el mes de octubre, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Belén?
Pues bien, preocupada, como dices, por los acontecimientos. Bueno, siempre se sucede un acontecimiento tras otro, pero bueno, este especialmente.
Este, la verdad es que yo no voy a discutir que haya por ahí vecinos que les estén molestando las cotorras. Yo no lo voy a discutir, por supuesto. Donde yo trabajo hay centenares de cotorras que no molestan para nada. Yo... Si son molestas, son las urracas, pero no las cotorras, que tampoco, a ver, que ellas hacen su vida y yo hago la mía. Le quitan el pienso a mis gatos y me enfado mucho. Pero ver las cotorras no se acercan, o sea que no sé si real. Es verdad que miras hacia arriba y están todos los árboles repletos, ¿no? Y el sonido de la cotorra no se escapa en todo el día. Sí. Pero yo, como decir que me molestan, la verdad es que no he tenido ese problema hasta ahora. En cualquier caso, cuando molesta a un vecino tampoco lo matamos, ¿no?
No, pero también parece que es que molesta todo, porque cuando no es que molestan los mapaches, pues molestan las cotorras, sino también molestan las palomas. No sé si queremos vivir en una naturaleza muerta, que es lo que la gente pretende. No sé si pretenden vivir en una jungla de asfalto en la que no se oiga nada, porque claro, molesta todo. No queremos convivir con los demás animales, convivimos con ellos en este planeta.
Les hemos quitado el sitio, además, o les hemos hecho... Les hemos obligado a venir, como por ejemplo esas cotorras, ¿no? Que no eran de aquí.
Exacto.
No tenían por qué estar dando por ahí bandazos.
Exacto.
Y pues cuatro desaprensivos se han traído aquí a los animalitos desde hace muchos años, obviamente.
Sí, exacto.
Y hemos acabado donde hemos acabado.
Sí. Y lo peor es creer eso, que porque te moleste algo, pues tiene que condenarlo a muerte, ¿no? O sea, ya no tiene derecho a la vida porque a ti te molesta que píe. O sea, estamos llegando a un punto ya que es difícil asumir para las personas que somos sensibles ante estas cosas.
Es difícil asumir, pero sobre todo es más difícil cuando sabemos de sitios en los que han gestionado las cosas de otra manera.
Sí, sí, encima es eso, que encima hay posibilidad de gestionar las cosas como seres racionales que son, o decimos, o presumimos de ser seres inteligentes, somos la raza superior, la que domina todo, y resulta que cuando hay un problema decimos, venga, vamos a sacar... aquí, la escopeta o el gas, porque la única solución es matar, no se nos ocurre otra cosa.
Además, porque, bueno, no sé si nos estará escuchando gente que no sea animalista, que podría ser, y estará de acuerdo a lo mejor en el que haya que exterminar esta población de cotorras. Sí. Pero bueno, no sé si sabrán que para eso el ayuntamiento tiene previsto gastar 3 millones de euros de nuestros impuestos.
Sí, exacto. Habiendo necesidades importantes, por supuesto, para las personas, pero hace un momento que habéis hablado con la compañera del santuario La Vida Color Frambuesa, hay también santuarios aquí en Madrid, hay protectoras que necesitan dinero, que no consiguen que nadie pague los tratamientos veterinarios, la administración no se moja, no da ni un duro, y en cambio se destinan 3 millones de euros para dárselos a una empresa exterminadora, y encima cuando tienen la información encima de su mesa de que este método no va a servir para nada, va a servir para que dentro de un tiempo vuelva a haber otros miles de cotorras y la empresa pueda volver a ganar otros 3 millones de euros. Total, que se hace un negocio redondo que al final
sí,
es el quite de la cuestión.
Cada 2 años tenemos 3 millones de euros en el bolsillo, ¿no?
Claro, o sea, es un negocio que se sustenta a sí mismo.
De todas formas, para que no parezca que estamos hablando del tema de una manera frívola, porque es nada más lejos de mi intención, ayer escuché en alguna parte que hablaba la presidenta de PACMA, sí, intentando convencer a un señor que era vecino de la Alameda de Osuna, no recuerdo mal, de que efectivamente el retirar las cotorras, capturarlas, esterilizarlas, anillarlas y volverlas a soltar.
Sí.
Primero era más barato y además era más eficaz.
Sí, no es que fueran más, es que es el único método eficaz. O sea, retirar a una población y pasa con cualquier especie y es un hecho científicamente comprobado, no es algo que nos estemos inventando los animalistas. Estos hay datos científicos. Si tú de una población retiras de forma brusca un número de animales, se queda como una especie de hueco vacío, se llama así, además el efecto del hueco vacío, el efecto vacío, que provoca que los animales que están en las, o sea, otras cotorras, pues vengan a ocupar ese hueco de otros lugares cercanos. Con lo cual no acabas con el problema, solamente haces que vuelva a ser un problema dentro de un tiempo.
No acabas con el problema porque vienen esas de otros sitios cercanos, vuelven a anidar, vuelven a y se vuelven a ir al sitio donde volvieron. O sea, que vuelven a repoblar los sitios que tenían ya previsto.
Exacto, porque si están en un sitio es porque ese sitio les viene bien para su vida. Es decir, encuentran los recursos que necesitan. Entonces, si tú dejas ahí un hueco y quedan recursos disponibles, pues de otro lado, que están criando por otro lado, pues vienen a ocupar ese hueco.
Otra de las cosas que he oído por ahí, que está muy bien que exista el gorrión para echarle la culpa al que venga detrás, que también tienen la culpa las cotorras precisamente de la desaparición de los gorriones, cosa que también es sabida que no tiene absolutamente nada que ver la cotorra porque no interfieren en los hábitats de unos y otros.
Además, incluso a simple vista los madrileños podemos ver cotorras y gorriones comiendo en el suelo juntos,
los vemos convivir perfectamente, no interfiere.
Y no interfiere. Es verdad que están aprovechando un dato que es cierto y añaden una mentira. O sea, un dato es cierto y es que la población de gorriones, pero a nivel nacional, está disminuyendo mucho. Uh-huh. Eso es un dato
eso
cierto.
Eso es evidente.
Es un dato
eso es
cierto.
Evidente. Ya cuando vas por la calle y ves dos gorriones, dos sí, en la misma acera, tú ya dices dos gorriones.
Sí.
Lo lógico es que te encuentres uno si acaso.
Exacto.
Es
o sea,
pena,
la población
¿eh?
Es una pena. Pero es verdad que la población de gorriones está disminuyendo. Ahora bien, echarle la culpa a las cotorras de eso es falso.
No.
Porque otra vez volvemos a ser culpables los seres humanos. Están muriendo por contaminación, están muriendo por los pesticidas que ponemos en los jardines, están porque estamos arrasando también con su donde ellos anidaban.
Claro, fundamentalmente.
O sea, somos los culpables los seres humanos otra vez, pero estamos demonizando a las cotorras para decir que el problema, un problema real con los gorriones es eso. Y es más, se van a gastar 3 millones de euros en matar a unas cotorras. Me gustaría ver si se van a destinar otros 3 millones de euros para salvar las poblaciones de aves autóctonas que tenemos en Madrid. No he escuchado nada de eso, porque eso no es un negocio.
Seguramente no lo vayamos a escuchar. Vamos a ir un poquito más lejos y vamos a explicar cuánto costaría el hecho que comentábamos de capturar la cotorra, esterilizarla, anillarla y volverla a soltar.
Sí, pues costaría una media, bueno, esto es un estudio que ha hecho un veterinario que ha probado, que ha patentado el método y que es el que se va a aplicar en otros municipios de Madrid. Más o menos el costaría como unos 13 euros por cotorra. La medida que tiene el ayuntamiento son 250 euros por cotorra. Es verdad que a los 13 euros por cotorra habría que añadir, eso sería el cogerlas, el esterilizarlas, el sexarlas, todo el procedimiento veterinario. Habría que añadir, es verdad, los costes de transporte, ¿no? de las aves y su captura. Pero aún así todo, de 13 a 250 euros, pues va mucho. O sea, no llegaríamos
sí, que
a los 3
mucho,
millones.
Vamos a ver, como mucho que llegáramos a 100 euros por cotorra.
Exacto.
Sumando todo
exacto,
ya dejando la cotorra nueva en su nido.
Exacto.
Otra vez.
Y más que nada, pues lo que estamos comentando todo el rato, que es que encima, si fuera un dinero bien gastado, que fuera a solucionar un problema, todavía tendrían una excusa. Pero es que encima se van a gastar un dinero que no va a solucionar el problema. Solamente sirve para volver a dar a otra empresa dentro de unos años otra vez 3 millones de euros. Con lo cual ahí hay un negocio y es la única explicación que se me ocurre ante el empecinamiento del ayuntamiento en que aunque tiene la solución encima de su mesa, no quiere asumirla. Eso tiene que tener un interés detrás que será algo relacionado con el dinero, si no, no tiene explicación.
Bueno, yo supongo que lo de los 250 euros, lo has dicho por redondear, el dato que tengo yo aquí del gasto que va a suponer son 272 por cotorra. Vamos a explicar rápidamente qué es lo que el ayuntamiento quiere hacer con las cotorras o los métodos que dice que va a emplear para poder capturar a las cotorras, porque claro, las cotorras son un animal, no son tontos tampoco.
Claro,
¿eh? Entonces,
claro.
¿Qué van a hacer el ayuntamiento? ¿Cómo se va a apañar esa empresa para capturar nada menos que, según ellos, 12.000 y pico de cotorras, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver, es verdad que desde PACMA hemos pedido muchísima información al respecto al ayuntamiento, que no se ha negado a facilitárnosla. O sea, nos dijeron que como íbamos a reunirnos con ellos, que nos la darían en la reunión, y nos salimos de la reunión sin tener esa información, que ya nos la enviarían, y aquí estamos esperando.
Bueno, a ver, yo no es por defender al ayuntamiento, todo el mundo me conoce, ¿no? O sea, que... Pero a lo mejor esto tengo que defenderlo, digo, visto desde dentro el trabajo que se puede hacer a nivel funcionarial.
Sí.
Igual no tienen los pliegos todavía hechos.
Ya, no, es que no, yo estoy convencida de que no nos han dado la información porque no tenían la información.
Claro,
pero entonces, o sea, han tomado una decisión sin tener esa información porque les hemos pedido de todo.
Pues sí.
¿En qué estudios se han basado? Que nos den el censo. Quiero ver el censo.
Sí, sí.
¿Cómo
se ha
hecho? ¿Cuáles han sido los cálculos estadísticos?
En eso lleva razón, pero que no te pueden dar la información
ya,
seguramente.
Ya,
o sea, de aquí
a
octubre, es que si me dijeras, bueno, es que la cosa es en abril, no te la han dado, bueno, nada, la gana. Pero siendo en octubre, estoy segura
estoy
que no, en eso no ha habido mala fe.
Estoy convencida. No, pero están obligados a contestar. Si no tienen la,
sí,
no tienen la
claro,
información, claro. Tenía que haber dicho, pues lo sentimos, no podemos proporcionar la información porque no tenemos.
Todavía
pero
no
claro,
tenemos, no podemos
si me dicen
aportar
eso,
documentación.
Claro, si nos dicen eso, pues claro, vamos con todo el armamento,
no,
porque
por
están
supuesto,
tomando una decisión
supuesto,
sin
pero...
información, que están diciendo que sí que tienen. Entonces,
bueno, porque lo que tendrán es bicho.
Claro.
Bicho ya tendrán, pero no tienen pliegos.
Claro,
montados,
no. Exacto, es por eso.
Y vosotros, entonces, esos veterinarios que tenéis esos informes, ¿cómo vais o cómo se podría hacer esa captura? ¿Cuál es el protocolo?
Hay empresas especializadas,
el protocolo.
Empresas no exterminadoras, especializadas en. Además, tienen el personal adecuado para poder capturar a las aves. Aunque tú pongas una red, el sacarla de la red, tú tienes que tener una experiencia para poder coger esas aves sin dañarlas.
Evidentemente.
Y, entonces, hay empresas que de verdad son con gente especializada, que tienen su carnet de anillamiento, que saben cómo hacer este procedimiento de captura en aves, el anillamiento y todo. Entonces, bueno, pues habría que capturarlos de esta manera, de una manera profesional. El equipo veterinario estaría preparado para cesar a las aves, y porque solamente se esterilizan a los machos. Como son animales que se parejan de por vida, con que tú esterilices a uno de ellos, el macho es el más sencillo, el más barato, pues tienes a la pareja esterilizada, como quien dice, ¿no? Y nada, pues están todos los procedimientos específicos.
Aprendan los infieles que hasta ser fiel sale barato.
Es verdad. Si te quieren exterminar.
Bueno, bromas aparte, ¿no? Está muy bien explicado.
Sí.
Esto me recuerda que en la noticia, tal y como yo la oí, la leí la primera vez, sí que había una posibilidad. El ayuntamiento decía que, bueno, que esa era una posibilidad, exterminio, en fin, pero que daban opción a la empresa, que si no quería exterminar a los animales, pues muy bien, que fenomenal, pues que se lo llevaban a otro sitio fuera, que lo certificaran bien, que les dieran, que estuvieran controlados, eso es viable.
A ver, es que de sentido común, es que, o sea, ninguna empresa, porque además recordemos que es una empresa exterminadora, seguramente, y que querrá ganar el
bueno,
mayor
bueno,
dinero
tener,
posible.
Vamos a dar ese voto de confianza, que
sí,
hubiera
pero,
una empresa que dijera, bueno, yo tengo dos opciones, esta te sale por este precio, esta te sale por otro precio, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo te vas a llevar a las cotorras de un sitio a otro? ¿Eso cómo se puede?
No.
¿Eso es gestionable? ¿Eso?
Claro, es que, ¿qué haces? ¿Lo sueltas como quien va a tirar algo claro. ahí, como cuando vas, sabes, a poner la basura debajo de la alfombra,
claro,
¿no? O algo
sí,
así.
Tío.
No, tú no, o sea, y no por no llamar basura a las cotorras, pero quiero decir que sería un poco, ¿no? Voy a quitarme esto de aquí y llévalo a dónde.
¿A
qué municipio?
Sería muy fácil, ¿no? Pero dices, bueno, me compro 2 hectáreas,
claro.
Lo vallo y ya está.
Sí.
Una jaula
sí.
de 2 hectáreas.
Sí.
Pero me con 12.000 ejemplares.
No, es que son argumentos un poco. Nada, pues nada, para nada. Son argumentos que muchas veces las administraciones creen que las personas somos tontas.
Uh-huh.
Es el problema. Y hablan como si fuéramos tontas.
Eso es lo que me temo.
Sí.
Para ponernos un poquito así sobre... Estamos hablando de exterminar cotorras. Pero eso no se hace así, con un chasquido.
Claro.
¿Cómo se hace?
Bueno, lo que está publicado es que las quieren gasear. Y, o sea, que la gente no se imagine que es cogerlas en el árbol y hacerlas así con un flu-flu y que las gasean y se mueren ahí mismo. Aparte de la captura, el transporte, el almacenamiento, las cámaras de gas en las que se gasean a las aves, pues son realmente pues un infierno. muchas veces, según como sea esta cámara de gas, muchas veces las cotorras mueren en un intento de salir de ahí, se mueren aplastadas unas a otras, casi ni llegan a morir por el gas porque antes han muerto tratando de escapar. Y el método del gasollamiento, aunque lo han llamado el sacrificio ético, el ayuntamiento, no entendemos por qué, incluso en... está como, aunque está permitido por ley, está, digamos, cuando por ejemplo los animales de experimentación, por ejemplo, ¿no?, los científicos ni siquiera quieren usar el método de gaseamiento con las aves, porque incluso cuando caen inconscientes siguen tratando de aletear para escapar, y al científico le causa, ¿sabes? Entonces, un método que ni siquiera personas acostumbradas a sacrificar animales a punta pala y hacerles todo el tipo de perrerías, como es en un laboratorio, ni siquiera quieren usar ese método para acabar con la vida de los animales que usan. Cuanto más, imagínate miles de cotorras encerradas, eso, en una cámara que las van a gasear. Y más que nada lo que te digo, el transporte y todo, porque yo he explicado antes que hay empresas dedicadas, o sea, que tienen de verdad las personas adecuadas para manipular a las aves sin hacerles un daño. Pero unas aves que las vas a gasear,
nada,
¿tú vas
nada,
a tener algún cuidado?
Ya te digo yo que no.
Estarán con las alas rotas, con las patas rotas, claro, vete tú a saber, claro, con algo dislocado, claro, y sufrirán un infierno desde que estaban en su árbol hasta que son llevadas a la cámara de gas. Entonces, si la gente de verdad viera lo cruel del método, se daría cuenta que es lo más horrible que las puede pasar.
Sí, a pesar de que el área local de medio ambiente diga que el eutanasiado ético,
sí, eso vamos,
se llevará a cabo por métodos que no contravengan la normativa sobre bienestar animal.
Pero es que encima es eso, encima se ponen una medalla, como nos lo han repetido muchas veces, vamos a cumplir la ley. Hombre, faltaría más, es que como no cumplan la ley, o sea, eso no es, no es decir nada. Suponemos que van a cumplir la ley, suponemos. Como no la cumplan, ojalá no la cumplan, porque entonces sí que les metemos un...
Y ahora ya vamos a terminar con la barbaridad, por lo menos bajo mi punto de vista, del ayuntamiento, que dice que de esas 12.000, lo que sea, 1.300 van a quedar en libertad, pero controladas. ¿Eso qué quiere decir?
No tenemos ni idea. O sea...
¿Eso qué quiere decir? Porque lo de controladas...
Según ellos, pues será que van a mirar los huevos, los nidos, no sé, o sea, un trabajo que no han hecho nunca jamás, y de todas maneras, como ponemos en duda el censo...
Pero es que mira, el otro día hablábamos también, que estaba aquí Jaime, hablábamos de Seoverlife, que yo a partir de aquí ya los voy a llamar Seoverdeath.
Totalmente, te apoyo.
Claro, porque ellos mismos dicen... que comparten la dificultad de acabar con el 100% de la población, pero confían en ese control, porque de lo contrario volverán a reproducirse. Vamos a ver, ¿qué me está contando? Si yo voy a dejar de eutanasiar a una parte de estas cotorras, porque van a volver a dejar de reproducirse, si nadie me ha dicho que sería una locura, primero las cojo, luego las esterilizo, luego las mato, o sea... ¿Qué quiere decir? ¿O quiere decir que con esos... Es que claro, es todo muy oscuro. ¿Quiere decir que esos 1.300 sí los voy a coger, sí los voy a sexar, sí los voy a esterilizar y sí los voy a soltar? Entonces, ¿por qué no hago lo mismo con los 12.000?
Claro, pues es que el problema...
Porque si puedo, puedo. Y si no, no puedo.
Pero es que el problema es que es una fantasía, claro. Decir que van a quedarse 1.300. Vuelvo a decir lo mismo. Es que el cielo es inmenso, es como el mar. Y decir que en un minúsculo cielo, que es el de Madrid, comparado con el cielo, vas a decir, no, tú aquí en mi cielo solo van a entrar 1.300 cotorras, porque voy a poner, ¿qué? ¿Una claro, valla claro. en el cielo?
Claro.
Entonces, es absurdo.
Es
Entonces,
absurdo,
es absurdo. Lo que hay que hacer es controlar a las cotorras que ya hay, la población iría disminuyendo paulatinamente, en equilibrio con los recursos que hay en Madrid.
Pues
en
lo
equilibrio
que se va haciendo con colonias de gatos.
Exacto, es que es el mismo sistema.
De...
Exacto.
Claro. Que no se va a ver en dos días, obvio.
Exacto, pero ya por fin hemos, porque también en Madrid la política que había era la de matar gatos continuamente. Gracias a Dios, por fin entraron en razón todas las asociaciones, todo el mundo que estamos dentro del mundo de las colonias felinas, clamando por una solución real y efectiva, que era esta.
Y con todo y eso, yo no por nada, pero si estamos viendo como estamos viendo ratas en Madrid, es gracias a que no tenemos los animales, los gatitos de siempre en las calles de Madrid.
Sí.
Y los cuatro que tenemos están controladísimos por cuatro personas, súper bien alimentados, sí. Y no tienen ninguna necesidad de cazar, sí. Ni están acostumbrados a eso.
Sí.
De manera que entre unos y otros estamos realmente quitando
apartando el depredador de las ratas. Y tenemos a Madrid lleno de ratas.
Ya, pero pues es que al final ocasionamos un desequilibrio nosotros mismos continuamente con todo. Si aprendiéramos a convivir con la naturaleza y con eso, con una naturaleza libre, pues entonces
se equilibraría todo solo.
Exactamente, se equilibra claro, todo solo claro, y no claro. necesitaríamos, continuamente estamos metiendo las narices donde no nos no importan nos llaman, a blanda, claro.
claro.
Y luego tenemos que poner una solución a lo que hemos creado y en fin, vamos eso, pero al final lo de siempre, que como al final siempre hay alguien que encuentra cómo hacer dinero con el desequilibrio. Pasa con los cazadores, pasa con ahora con esto de las empresas de exterminio. Pues ahí hay un negocio abierto y entonces a sí, nadie le interesa hacer las cosas bien.
Los cambios climáticos y sí, no solamente es. Los animalitos, sino que todo lo que fastidiamos primero es para...
Eso como... es.
Pues no sé si tienes algo más que añadir, Ana Belén. Yo creo que nos has explicado
sí.
pero bien
sí. no, yo...
de qué se trata este tema.
Sí.
Yo tenía muchas ganas de que Veganfonía tocara este tema a fondo,
sí.
porque me parece importantísimo y yo lo poco que he visto por prensa y por televisiones y radios es tocarlo por encima, no meterse mucho en harina.
Exacto.
Y yo creo que aquí nos ha faltado el que alguien llamara al 91040 60 y 6147. Pues 91040 6147, todavía tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Ana Belén.
Yo solamente quería aclarar que en la reunión con el señor Calavante, que nos reunimos desde Pacma con él, en la reunión no dejó de mirar al móvil, se reía todo el rato, le tuve que preguntar qué era lo gracioso. Quiero que la gente lo sepa para que vea cómo son esas reuniones
bien,
y lo duras
no,
que son
no,
a veces.
Pues sí, sí.
Y de todas maneras una cosa que me...
O sea, que falta me, de educación sí. absoluta.
Y encima nos dijo que, bueno, que excepto nosotras, que nadie se había puesto a esta matanza, como si fuéramos unas locas que nos hubiéramos sentado allí. A pesar bueno. de que le habíamos entregado más de 35.000 firmas en 2 días. Pero quiero decir que el señor Caravante y el alcalde de Madrid también se encontrarán, no solamente con la oposición de la ciudadanía, por supuesto con la oposición política de Pacma, pero me consta que las asociaciones también se están organizando para expresar su rechazo profundo ante esta matanza indiscriminada e inútil.
Es que no tiene ningún sentido, la verdad. No, yo no sé... Que a la gente le molesta todo últimamente.
Todo, todo.
¿Qué vamos a hacer? Muchísimas gracias, Ana Belén.
Bueno, gracias.
Esperamos que pues poder contar contigo en alguna...
Sí, claro que sí, siempre que queráis.
Siempre que tengáis alguna noticia de este tipo, que nos podáis aclarar.
Sí.
Ya sabéis que Veganfonía está abierta.
Muchísimas gracias, hace
gracias.
Falta. Hasta luego.
Y no vamos a perder hoy tampoco la costumbre de terminar nuestro programa con una cita. La de hoy es de Paul Chance y dice así: la única cosa que distingue a los humanos del resto de seres vivos es que es la única criatura sobre la Tierra que intenta demostrar que es diferente del resto de las especies y además superior a ellas. Bueno, Andrea, que vaya programa que hemos tenido hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Hoy hemos tenido de todo.
No, unos temas muy interesantes.
Sí.
Y unas invitadas...
Un poco de rabia,
¿eh? Te vas, ¿no?
Con este tema te vas, ¿no? Que te da como mucho que pensar y sobre todo, o sea, impotencia, rabia y, bueno, y con lo último que has contado encima ya ni te cuento.
Ya, ¿no? De aquí a octubre seguramente tendremos muchas cosas más que contar de nuestras pobres cotorras.
Sí.
Porque ya ves tú, que dañarán las criaturitas. Y bueno, pues que persigan al que las trae y al que las suelta.
Pues sí, también.
A ese es al que tienen que perseguir, no a la pobre cotorra que demasiado ha hecho con ser capaz de sobrevivir.
Además de verdad.
Nos vamos a despedir con un tema precioso titulado Invisible, de la película Klaus, que yo supongo que a estas alturas todo el mundo habrá visto. Así que el que no la haya visto se ponga a verla, pero ya, y hartarse de llorar. Nos encontramos el próximo miércoles en Veganfonía.